4:20, lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros en vivo el periodista y escritor Álvaro Alfonso. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás?
Gracias Mauricio por la invitación.
Bueno, un gusto que nos acompañes. El motivo que nos reúne hoy es el último libro, la última investigación de Álvaro Alfonso, titulada Secretos del PCU, del Partido Comunista del Uruguay. Un título que da cuenta a ciencia cierta de lo que es el contenido de esta investigación, que pone bajo la luz del día muchas historias que han permanecido hasta el día de hoy en la sombra, siendo verdaderos secretos que el libro revela. El libro que va a estar en las librerías a partir de mañana, Álvaro.
Mañana a mediodía, para estar más seguro.
Que está allí. Hay un adelanto en la edición de hoy del semanario Búsqueda, arranca en la contratapa del semanario Búsqueda, donde se pone la lupa en algunas de estas revelaciones. Vamos a ver si a lo largo de esta charla podemos ir transitando por este libro,
por las otras.
Que hay que digerirlo. Uno cae bajo la tentación, y es lo que ocurre por lo que es su lectura, por cómo está estructurado, de mandarse la panzada de un tirón. Pero hay tantas historias que vale la pena ir deteniéndose en cada una.
Sí, el libro no tiene capítulos, por ejemplo. No está estructurado en capítulos porque el Partido Comunista es un todo. Bien o mal, es un todo. Es muy difícil de, digamos, compartimentarlo, como en muchos casos estaban ellos, en capítulos.
¿Cuál es el periodo que abarca esta investigación?
Y bueno, esto empieza, digamos, incluso en la época en que Arizmendi no era el secretario general del partido, es decir, en la década de 1950, rosa aspectos de la década de 1950, por una razón muy sencilla. Fue cuando el partido comenzó a trabajar en el tema económico con sus empresas, ya en el año 50, cuando todavía Arizmendi no era el secretario general, ya hay una avanzada. Y hay una persona allí, Rodríguez Fernández, que consigue, esto es por orden del partido, la representación de empresas de los países socialistas en el Uruguay. Que me desayuné allí cuando vi los nombres de las empresas. Y son empresas relacionadas con repuestos de automóviles, venta de armamento, hasta de semillas. Pero hay son unas cuantas empresas que consigue la representación del Partido Comunista. Y bueno, y a través de ellas no solo recaudaba dinero con esas importaciones, sino que además, por ejemplo, hizo una compra de armamento para el aparato armado. Están los documentos en el libro sobre esa compra, el pedido de los 55 rifles que se realizó en mayo de 1967. Además está todo el proceso de cómo llegan a nuestro país y cuánto tiempo están detenidos en la aduana, las fechas precisas y además en qué momento fueron retirados de la empresa, porque después fueron llevados a esa empresa que se llamaba Eximpla, en la calle Misiones. Y bueno, y allí lo van a buscar, incluso está el dato en qué camioneta la fueron a buscar, en una camioneta pick-up, donde se llevaron primero 35 rifles que hicieron boleta y después el resto, los otros no hicieron boleta.
Da cuenta de un aparato armado del Partido Comunista, muchas veces negado por el Partido Comunista, ¿no?
Exactamente.
Algunos hasta el día de hoy siguen negando que tal aparato haya existido.
Sí, es que estaban tan compartimentados que es muy posible que un jefe de algo no supiera, el jefe de la otra cosa no lo supiera, el jefe de algo sabía algo que el otro no sabía. Era tal el grado de compartimentación que tenían, la verdad que llama la atención y es, cuando uno entra ahí es apasionante ver las cosas que se hacían, ¿no?
Álvaro, varios de los... ¿Sí?
¿Cómo infiltraban a la policía? Había un informante, un policía que era informante del Partido Comunista, y la forma de obtener la información era a través de la cajuela de una motoneta que era de un miembro del Partido Comunista, que se estacionaba en lugares predeterminados. El policía tenía llave, abría la llave, ponía los documentos que le reclamaba el partido, la información que le reclamaba, retiraba nuevas instrucciones en algunos casos también el dinero de su paga. Uh-huh. Y bueno, y a veces se reunían en un apartamento que existía en el Palacio Salvo, que el Partido Comunista tenía para contactos especiales. Y mucha gente, yo sé que no lo sabe esta cosa. La masa comunista, digamos, no sabía muchas de estas cosas.
Claro, hacer referencia a cómo el Partido Comunista infiltró a la policía. Sí. También están las historias,
verdaderamente
escandalosas,
al revés,
de cómo la policía y las Fuerzas Armadas infiltraron al partido.
Claro. En realidad, el ejército siempre tuvo como enemigo al Partido Comunista. Y bueno, lo tuvo antes de la dictadura, en la dictadura, después de la dictadura, y con olfato me parece que también hoy, más allá que la cúpula militar hoy sepa o no de comunismo, pero ya habrá alguien, algún hijo o cadete, hijo de alguien o nieto de alguien, que en su momento otra vez va a investir sobre el Partido Comunista, porque fue un trabajo sin pausa, muy superior al que desplegaron, por ejemplo, contra el MLN. Siempre, y además, como había un comunista que detenían a un comunista y el que venía abajo pasaba a ese, ocupaba ese cargo, siempre había uno, ¿no? Bueno, y ellos pensaban que no, los militares y la policía pensaban que no, que cuando tenían al jefe de tal cosa, no,
ya
no
había nada. Flor de operativo de inteligencia,
sí, claro.
Flor de operativo. Quizás, decís tú, de los más grandes que sí. Se hayan realizado contra un partido político.
Y sin duda.
Llegaron a tener llaves.
Llaves de la sede de la calle Río Negro. Y bueno, y allí entraban y sacaban, fotocopiaban documentos.
En democracia,
90,
91.
Sí, sí, no, esto estamos hablando enseguida de la vuelta a la democracia, uh-huh. Año 87, 88. En año 85, cuando estaba en pleno debate la ley de caducidad o si llevaban preso o no a los militares, a la policía, por las violaciones a los derechos humanos. Bueno, tenían toda la información, tenían un plano del lugar, donde se sentaban, donde se hacían las reuniones, etcétera, etcétera.
La documentación, accedían rápidamente cada vez que esta se producía también.
Claro, y los comentarios que se hacían en las distintas reuniones. Hay un comentario muy, no sé si cómo llamarlo, pero en una reunión alguien preguntó por qué no se hacen actas cuando se discutía el tema militar. Uh-huh. Especialmente por el tema de las violaciones a los derechos humanos, que cuál era la posición que iba a tomar el Partido Comunista en todo ese tema. Y quien conducía el debate dijo, porque los servicios están en todas partes. Esa misma noche los servicios se enteraron de ese comentario.
Está allí. Álvaro, a punto tal operaron los servicios de inteligencia en el Partido Comunista que llegaron a incidir en la dilucidación de una elección en la departamental de Montevideo.
Ahí está.
¿Cómo fue?
Bueno, el libro está redactado, todo el proceso como se dio. Hay documentos, están los volantes, uh-huh. y bueno, cómo se dio este episodio, que empieza cuando, bueno, Marina Arismendi y Esteban Valenti disputan, o pretenden disputar en aquel momento, el cargo de Secretaría Departamental de Montevideo, que era, digamos, el primer paso para llegar a la Secretaría General del partido. Ya había fallecido Romney Arismendi, ¿quién iba a ser el sucesor de Jaime Pérez? Bueno, y allí los servicios directamente pensaban que con Valenti como secretario general, el Partido Comunista iba a tener un gran crecimiento por la importancia que tenía dentro del Frente Amplio. No olvidemos que en el año 89, la Miluno, digamos, dice llanamente, le pasó por arriba al resto de los grupos del Frente Amplio, eran la mayoría, y quien había ideado esa campaña había sido Esteban Valenti. Bueno, se pensaba que con él de secretario general, el Frente Amplio ya iba a obtener el poder en el año 1994, porque incluso ya gobernaba la Intendencia de Montevideo. Y se pensaba que con Marina Arismendi, quien se consideraba un cuadro gris en aquella época, no iba a tener la explosión electoral, porque con Valenti se pensaban, en las distintas evaluaciones que se hacían, que iba a llegar a las capas medias, a la burguesía, lugares donde el Frente Amplio todavía en ese momento le costaba un poco llegar.
Claro. Bien, toda esta operación de inteligencia entonces en plena democracia.
Sí, sí,
en plena. Primer gobierno de Sanguinetti, sí. Gobierno de la calle.
Sí, y desconocida en algunos casos por miembros de los servicios de inteligencia de por ejemplo, de la policía, que pudo haber alguien operado también, pero en una reunión se preguntó por qué eran insistentes los llamados desde la Presidencia de la República y desde el Ministerio de Defensa Nacional, porque recordemos que hasta hubo pedidos de informe en aquel momento del entonces diputado León Lev, preguntando, haciéndose esta misma pregunta. Y bueno, y en una reunión de coordinación alguien preguntó, ¿hay una operación contra el Partido Comunista? Y había dos oficiales allí que sí estaban en la cosa, digamos, y bueno, y permanecieron en silencio, impávidos, como diciendo, no hay, pero la había.
Álvaro, ¿qué pasó con el Partido Comunista durante la dictadura? Digamos que viene el golpe de Estado y durante los primeros años no es ilegalizado el Partido Comunista.
Está en noviembre del 73 es ilegalizado, después ya es detenida en la dirección, pero encabezada por Ronnie Arismendi en aquel momento, pero inmediatamente al otro día fue liberada. Y bueno, y después otra vez Arismendi es detenido ya, y bueno, ahí está el parte de cómo la policía informa de la detención de Arismendi, el parte del
documento.
El documento de la DNI, cómo detiene a Arismendi en un hecho fortuito.
¿Cómo fue la detención de Arismendi?
Bueno, el señor Balsamo, que había sido chofer de Arismendi en la, digamos, llamemos entre comillas, en la legalidad, en la etapa democrática, una persona que iba y peleaba por cuando eran detenidos los pegatineros del Partido Comunista en las comisarías, un hombre de fierro del Partido Comunista, y que después, de acuerdo a lo que nosotros pudimos saber y bueno, investigar, fue mal expulsado del partido, creyendo que había sido él el que había entregado a Arismendi. No es así.
Ah,
porque el hombre, digamos, procediendo de la misma forma que entraba a las comisarías, habían detenido a su hijo y otros militantes comunistas, ya en la dictadura, ingresó de la misma forma a la DGI, a la DNI para pedir cuentas. Y bueno, y allí lo detienen. Y en un forcejeo, bueno, se cae un papel que tenía en su bolsillo y tenía un contacto.
Ah.
Y bueno, cuando vieron la dirección de ese contacto, fueron y allí estaba quien actuaba en ese momento de chofer de Arismendi, que, claro, esperó 10 minutos, se tenía que haber ido antes. Al no llegar a la hora precisa del contacto, no se detuvo algunos minutos y le preguntaron y bueno, y de esa forma llegan a Arismendi, detienen a esta persona, a Billete Plaga, y de ahí llegan a donde estaba Arismendi, en un apartamento de la calle Miguel Barreiro.
Y así cayó.
Así cayó Arismendi. Y bueno, y está muy amplio el tema de...
¿De los ficheros?
Entregó el fichero.
Bueno, cosa que durante décadas se ha creído por parte de mucha gente, que Rodney Arismendi había entregado los ficheros con los datos de los comunistas. ¿Esto es así o no es así, según la investigación que te
hiciste? No entregó el fichero Arismendi. Si bien cuando es detenido Arismendi había un microfil con parte del fichero comunista, pero digamos, él no nos estaba esperando para entregárselos, ahí hay una parte. Pero el fichero es entregado ya cuando Arismendi había sido liberado por Coirolo, que era el jefe de logística, que fue uno de los principales informantes que tuvieron, digamos, los militares y la policía en todo este proceso.
Que era ¿Quién era este
personaje? Era jefe de logística, sabía todo lo del partido. Todos los días a las 2 de la tarde, menos los feriados, concurría a la casa del Partido Comunista en aquel momento en la calle Sierra. Y allí informaba de cómo estaba actuando todos los pormenores del aparato armado. Es decir, pero acá la madeja no empieza por Coirolo, sino empieza por lo que los comunistas llaman los conserjes, que nosotros conocemos vulgarmente como los porteros.
Sí.
Bueno, la policía infiltró a los porteros, los porteros eran informantes, y los porteros sabían todo. Sabía que Mauricio Almada entraba a las 2 de la tarde y Alfonso a las 2 y media. Bueno, y allí fueron pasando los nombres, y bueno, entre los nombres que pasaron fue el de Coirolo. A Coirolo le hacen un seguimiento de casi un año, le colocan un micrófono en su casa y le colocan un micrófono en su oficina de la calle Buenos Aires, era despachante de aduanas, Y bueno, tenían todos los diálogos en la carpeta, la de 40 centímetros de alto con todo. Y en algún momento hasta le pusieron un micrófono en el propio escritorio de Coirolo. Es decir, que no solo escuchaban las conversaciones telefónicas, eso lo hizo el policía Campos Hermida, uh-huh. un policía muy vinculado a la embajada de Estados Unidos. En el libro está relatado cómo se preparó, digamos, la represión, cómo se fueron creando las oficinas y cuáles fueron los policías que tuvieron activa participación en todo ese proceso y donde la CIA actuó en nuestro país, cosa que ha sido negada también, como los comunistas a veces niegan el aparato armado, blancos y colorados niegan que la CIA actuaba en sus gobiernos acá, como si tal cosa, y lo hacían. Y bueno, la CIA tuvo una preponderancia en la... en crear una oficina que combatiera, digamos, para la represión a los sectores, especialmente marxista-leninista, con esa ideología, y también a los sectores de izquierda. Uh-huh. Y bueno, esa infiltración lleva después a seguimientos. En los seguimientos incluso Coirolo se les escabullía a veces en la noche. Tenía un vehículo del año 1936.
¿Él era informante ya?
No. Y en un momento, como a veces se les escapaba, con un trozo de metal le rompieron un espejo y una luz trasera, y de esa forma, cuando lo seguían en la noche, lo detectaban fácilmente, ¿no? Es una... Y bueno, y allí, en un momento, lo estaban siguiendo y ven que se toma una Honda, de la compañía emblemática compañía ya desaparecida, rumbo al Chuy.
Ajá.
Bueno, y eso lo alcanzan a ver dos policías que tuvieron que circular con su vehículo por la avenida 18 de Julio, es decir, por la vereda. Pero alcanzan a ver que se tomaba el ómnibus de la Honda, porque lo habían perdido, nuevamente lo habían perdido. Los policías, creyendo que había detectado el seguimiento, siguen el ómnibus de Honda y lo detienen en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Y lo traen. Y no estaban convencidos de lo que habían hecho, pero después esto fue aprobado por el propio jefe. Bueno, Coirolo de inmediato colaboró. Lo primero que dijo es: yo me quiero ir de acá. Bueno, te va a costar irte de acá. Y bueno, y ahí empezó. Yo tengo para entregar el aparato armado, tengo para entregar esto, tengo para entregar lo otro. Los militares se reían porque consideraban que el Partido Comunista no podía tener la logística y el armamento que estaba diciendo Coirolo. Bueno, llamaron al jefe del servicio, que era el coronel González Arrondo en aquel momento. Bueno, escucha las confesiones de Coirolo y le dice: bueno, pero ahora me tengo que ir a hacer un despacho al Chuy. Bueno, acompañado por un oficial, fue al Chuy y quedaron de encontrarse con quien lo estaba interrogando al día siguiente en la oficina de la calle Buenos Aires. En aquel momento los oficiales pensaban que le habían tendido una celada, porque no creían hasta ese momento que tenía el Partido Comunista podía tener ese aparato, ese armamento, esa logística, de todo lo que le había relatado en esa confesión uh-huh. Coirolo. Y bueno, y allí en la calle Buenos Aires, lo primero que le dice el oficial de inteligencia: ¿querés saber que hablaste tal día, tal hora? Entonces le comienza a leer los diálogos. Bueno, entonces el hombre empieza a balbucear y en determinado momento le dice: bueno, ahora abrí el cajón y mete la mano. Y bueno, ahí el hombre mete la mano y choca con el micrófono, y ahí, bueno, ahí sí.
Se quiebra
y comienza, y bueno, y después de mucho tiempo, después de estar varios meses colaborando y trabajando para el partido, es decir, después de muchos meses, entrega el fichero, pero ya cuando Arismendi se había ido hacía mucho tiempo. Y la entrega del fichero fue, le dijo: no te calientes, pero te voy a dar algo importante. Y era tal la convivencia que había, que ya le dijo: no, el tema lo manejás vos, le dijo el oficial del ejército. Y dice: bueno, te voy a entregar el fichero. Agarraron a fulano, ¿no? Sí, bueno, ese sabe. Él sabía también, pero como ese sabía, claro, el culpable era el que sabía, no el que estaba dando la información. Y actuaron en la mayoría de los casos para desmoralizar a los comunistas, actuaban de esa forma, porque quien dio los lugares donde estaban enterradas las armas fue el propio Coirolo. Sin embargo, cuando iban, detenían al dueño de casa, digamos,
sí.
Venían, lo apremiaban, para decir nada, para, digamos, que no, para que esa persona confesara, para cubrir a su informante.
Claro. Esa es la historia del fichero. ¿Cómo se fue Arismendi del Uruguay? ¿Cómo fue su salida de aquí del país?
Bueno, la salida de Arismendi fue producto de una negociación en la cual estuvo en el medio el embajador de la ex Unión Soviética, Dimidov. Y hay que destacar algo acá. Arismendi era un personaje clave para la URSS, pero clave, ¿eh? Era de esos jugadores de élite que lo quiere tener cualquier equipo. Bueno, en este caso así era Arismendi. Para ellos iban a hacer cualquier cosa por llevárselo para la Unión Soviética, porque además era el contacto de toda Latinoamérica, incluso no superior a Fidel Castro, pero sí, en este caso, Fidel Castro en muchas ocasiones las directivas soviéticas las tiraban a la papelera, cosa que Arismendi no, seguía los lineamientos de la URSS. Y bueno, y el embajador le dijo a la señora Arismendi que aquel rumor de la compra de carne no existía, que de ninguna manera, que lo único que habían dicho los militares era que si lo podían expulsar del país. Pero adentro había dos líneas, una de dejarlo ir y otra que no.
¿Adentro del gobierno?
Adentro de las Fuerzas Armadas, ahí está. Claro, y incluso Bordaberry estaba en la tesis de dejarlo ir. Y el embajador soviético le prometió a los militares que iban a comprar carne, que Arismendi no los iba a atacar en el exterior, etc., porque cualquier cosa servía para que lo dejaran ir. A uno les decía una cosa y a otros les decía otra. Porque esto fue, digamos, pergeñado, la salida de Arismendi, por algunos oficiales del ejército, porque pensaban que era más conveniente que estuviera en el exterior para no generar problema, porque había las relaciones con la Unión Soviética estaban muy complicadas en aquel momento. Están todos las comunicaciones de la Cancillería en aquel momento. Y bueno, y finalmente, digamos, triunfa la tesis de dejarlo ir.
Pero, ¿y cómo se va?
Bueno, la historia de cómo se va es, se presumía o tenía la policía la información de que iba a haber un atentado contra Arismendi, del sector duro, digamos, de las Fuerzas Armadas, que no quería dejarlo ir, y Arismendi se va de la jefatura con dos vehículos en custodia, uno adelante y otro atrás, cambian el recorrido para llegar al Aeropuerto Internacional de Carrasco, porque tenían la información de que en algún lugar podía haber un atentado. Y no se va, no va a la base de la Fuerza Aérea. Sale por ahí. E incluso cuando la señora Arismendi, la señora Alcira Legaspi, lleva las valijas, la señora había pasado en esos días un nerviosismo importante, porque claro, tenía presiones de todos lados. De un lado, de otro. Y bueno, cuando deposita las valijas, se agregó otro elemento más. Le preguntan, señora, ¿usted hizo las valijas? Sí. ¿Está segura del contenido de las valijas? Sí. Porque presumían que podía haber un artefacto explosivo en la valija de Arismendi. Y en un hecho, yo creo que insólito, el avión de KLM, un avión comercial, sale del aeropuerto y pasa como si fuera una parada de ómnibus por la base de la Fuerza Aérea.
Y ahí levanta Arismendi.
Ahí y se va a su sitio.
Sí. Increíble, realmente. Aparece también, contada en el libro, Álvaro, las razones no manifiestas hasta ahora de por qué el general Líber Sereni se apartó de la fuerza.
Ahí está.
¿Cómo fue la historia?
Bueno, es por un artículo de la rendición de cuentas del año 67, donde, bueno, trocaban los predios para Toledo para la escuela militar, donde está ahora, claro. Y bueno, y había resistencia en algunos oficiales, entre ellos del general Sereni. Y bueno, esa es la razón verdadera de su pase a retiro, y no lo que se dijo durante 40 años, por lo menos fue lo que siempre escuché, de que fue por la política represiva que impulsaba en aquel momento el entonces presidente Jorge Pacheco Areco. Está la carta de Sereni en el libro, y yo tengo el documento y tiene el sello notarial, y tiene la firma de Sereni. Esa es la razón, la verdadera razón por la cual se apartó del ejército en aquel momento, y no lo que se dijo siempre.
Claro. ¿Y por qué Sereni no estaba de acuerdo con esas transacciones?
Y bueno, se supone que ahí había un juego en aquel momento de la masonería, y no hubo buenas relaciones con la iglesia, y que por esa es la razón de ese pase retiro, ¿no? Había otros oficiales que también no compartían la decisión que estaba tomando, que iba a tomar el presidente de la República. En un artículo que estaba en la rendición de cuentas del año 67.
Son las 4 y 5, tenemos que dejar aquí esto, pero nos quedan una cantidad de historias que aparecen en este libro. Una de las más insólitas es cómo se imprimía un órgano de prensa partidario muy conocido, que fue Carta en su momento.
Sí, algo emblemático para el Partido Comunista, ¿no?
¿Tenemos a contarnos esa historia?
Sí, bueno, un oficial del ejército, que cuando asumió el gobierno del Frente Amplio en el 2005 estaba en actividad, se infiltró en la red comunista, compartimentado, y era el encargado de reunir los artículos. Es decir que Fernández y Rodríguez no se conocían, pero él levantaba el artículo de Fernández y el artículo de Rodríguez, y el de Pérez del otro lado. Y bueno, con todos los artículos escritos por los comunistas, esto los llevaba, y eso era impreso por el servicio de inteligencia, bueno, en la propia imprenta que había sido apropiada al Partido Comunista.
En la propia imprenta, sí, de los comunistas que le habían...
Claro, y bueno, y después, en aquel momento tenían toda la información de quiénes eran los receptores de Carta, su dirección, teléfono, todo, pero no actuaban porque consideraban que así el Partido Comunista podía estar mejor controlado. Vemos acá la obsesión sobre el Partido Comunista, ¿no? La persecución que se dio, incluso que continuó después en democracia, una verdadera obsesión, como el enemigo es ese. No otros. Y bueno, todo especialmente por el tema internacional. Hay un testimonio allí de un oficial de inteligencia donde aclara que, bueno, que los contactos con el MLN son por su pensamiento nacionalista y que no lo podrían tener nunca con lo del Partido Comunista.
Señores, un aporte para esta historia reciente que se está escribiendo, que se está develando. Esto va a traer cola, no tengo duda, Álvaro, ¿no? Esto va a traer cola. Hay, no ya las cosas ocurridas en dictadura, sino mucho de lo acontecido en plena democracia.
Sí, donde están los
que son difíciles de tragar, ¿no?
Claro, pero están los documentos de lo ocurrido en la democracia.
Está todo documentado.
Claro. Se podrían hacer varios tomos con los documentos. Allí hay tres nada más. Pero podríamos hacer tomos y tomos con los documentos sobre cómo el control que se hacía sobre el Partido Comunista, porque era hasta en las seccionales. Sabían por qué no se reunió hoy a las 6 de la tarde en la seccional 20, que está también la historia de lo que pasó allí.
Hay otra de esas historias emblemáticas.
Sí, otra, claro. Ahí está. Pero sabían hasta eso, por qué no se reunían y quién iba a hablar, qué había hablado. Y fulanito de tal que hacía y menganito que no hacía. Todo.
Mañana llega a las librerías de aquí de Montevideo Secretos del PSU, a su autor, el periodista y escritor Álvaro Alfonso. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti, Mauricio, por la invitación.
Hasta la vuelta. Chao.